Bienvenido al podcast de Houses of Light Church. Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana.
Amén. Bueno, vamos a compartir hoy acerca del arrepentimiento. Como saben, hemos estado en una serie que el pastor nos ha ido llevando en preguntas básicas. Algunas preguntas que son necesarias responder una vez más, que quizá muchos de nosotros ya tenemos conocimiento de esto, quizá muchos de nosotros ya entendemos o ya podemos decir, ya lo sé, pero creo que es bueno que como iglesia podamos juntos llegar a una respuesta. Y esta prédica de hoy, esta pregunta es, ¿qué es el arrepentimiento? Y vamos directamente a la introducción para luego ir desarrollando poco a poco este contenido. Debido a la condición del hombre, todos necesitamos pasar por procesos de arrepentimiento para alinearnos nuevamente con Dios y así ser librados de la culpa y condenación que nos asedia o que nos persigue y que nos impide vivir el gozo del Señor. Este fue el primer mensaje de Juan el Bautista, el primer mensaje de Jesucristo y el primer mensaje de los apóstoles, el arrepentimiento. Debido a nuestra propia condición humana, todos sabemos que cuando Adán y Eva fueron creados, de hecho, Pastor estuvo predicando de esto hace 2 semanas, acerca de qué es el pecado. Él estuvo hablando de cómo Adán y Eva pecan y dentro el pecado ingresa dentro de la humanidad, algo que no estaba creado para la humanidad, pero cuando ellos pecan, el pecado entra en la humanidad. Al pecado entrar en la humanidad, entra también lo que es el arrepentimiento. Porque tendría que haber una solución a lo que era el pecado. Y debido a nuestra condición humana, todos necesitamos los procesos de arrepentimiento. Todos necesitamos el realinearnos con lo que Dios es, con lo que Dios dice de nosotros y con lo que Dios dice de las personas. Pero esto es muy importante para Jesús. Esto es muy importante en el tema de la Biblia, porque de hecho el mensaje de Juan el Bautista, que era el que estaba preparando el camino de la primera venida de Jesús, luego el mensaje de Jesús, su primer mensaje público, y luego el mensaje de los apóstoles era el mismo. Por ejemplo, Juan el Bautista en Marcos 1, capítulo 3 y 4, dice, «Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor». Enderezad sus sendas. Y luego bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Juan el Bautista predicaba lo que era el arrepentimiento, el bautismo de arrepentimiento. Me llama mucho la atención la palabra bautismo que lo conecta con arrepentimiento. Él hablaba acerca de esta gracia o esta forma o este estilo de vida de arrepentimiento. Luego, los apóstoles, fíjense, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino predicando del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el evangelio del reino o el reino de Dios se ha acercado. Y dice Jesús, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Y luego, Hechos 2:38 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros para de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahora, Jesús, Juan el Bautista, los apóstoles, Su primer mensaje o el mensaje principal del cual ellos hablaban era el mensaje del arrepentimiento. Y ahora, el arrepentimiento muchas veces nosotros simplemente lo dejamos para el momento de nuestra conversión. Señor, me arrepiento de mis pecados y te declaro como el Señor y Salvador de mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida y todas estas cosas que ya no sabemos. Pero en muchas ocasiones nos olvidamos de que el arrepentimiento es parte o es un requisito indispensable de nuestra vida con el Señor diaria. El arrepentimiento no es un momento o un evento de tu vida donde te arrepentiste de tu vieja manera de vivir y ya de ahora en adelante no te tienes que arrepentir porque ya estás en el Señor. No, el arrepentimiento es una decisión diaria y constante. Y vamos a ver varios puntos importantes de lo que es el arrepentimiento para que juntos podamos vivir un estilo de vida de arrepentimiento y conocer más qué es lo que está en el corazón de Dios. Número 1, El arrepentimiento es un requisito indispensable en cuanto a las respuestas del Señor en muchas áreas de nuestra vida. Y quiero explicar esto. Crónicas, este pasaje famoso de si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orar y buscar en mi rostro y se arrepintiesen de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Todos nos encanta la parte de la bendición y la respuesta que ocasiona el, por ejemplo, este pasaje dice, el Señor va a perdonar nuestros pecados, el Señor nos va a oír desde los cielos y el Señor va a sanar nuestra tierra. Pero hay un factor condicionante para este tipo de respuesta de Dios y es el arrepentimiento. El arrepentimiento, una vez más, es este requisito indispensable. Ahora, quizá muchos pueden luchar con este pensamiento porque pueden decir, entonces Dios no me va a bendecir si no me arrepiento. Bueno, Dios bendice a los justos y a los injustos. Pero hay ciertas cosas que no pasan en tu vida por causa de tu falta de arrepentimiento. Hay ciertas respuestas, hay ciertas situaciones, hay ciertas cosas que cargamos en nuestra vida que muchas veces queremos que no estén allí, pero es por la falta de arrepentimiento que esas cosas permanecen allí. Puedo dar varios ejemplos, por ejemplo, y eso va con el punto número 2. Con la letra B del punto número 2, que dice que el arrepentimiento trae el descanso del Señor en nuestras vidas. El pecado es un peso muy fuerte que nuestra alma carga. Cuando tú pecas, tú sientes un peso muy fuerte, ¿cierto? Cuando haces algo que va en contra del Señor, tú sientes una culpa muy fuerte dentro de ti. Sientes que es algo que no puedes cargar. Sientes que es algo que como que te... te apaga o te mantiene lejos o la condenación, que es lo que causa la condenación, que te mantiene como apagado, como imposibilitado de hacer o de cumplir todo lo que tienes que hacer porque el pecado como que te mantiene cargado. Y si no te arrepientes, esa carga no se va a ir. Muchas veces nosotros luchamos, por ejemplo, con falta, con relaciones en la familia que están rotas y muchas veces oramos, Señor, que esto se pueda solucionar. Y el Señor lo que está diciendo es, primero te tienes que arrepentir de tu propio pecado y de tus propias fallas en contra de tu familia. Primero te tienes que arrepentir de lo que tú mismo ya has hecho para que puedas lograr el que haya una restauración en tu familia. Por ejemplo, cuando tenemos argumentos con mi esposa o discusiones, muchas veces yo quiero venir y simplemente decirle lo que ella hizo. Y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Yo simplemente quiero venir a decirle, es que tú me dijiste, es que tú hiciste, es que tú me tienes que pedir perdón. Y la mayoría de las veces o en todas las ocasiones el Señor siempre me confronta diciendo, tú tienes que empezar pidiendo perdón. Porque la forma en la cual puede haber una respuesta mayor y una respuesta en gran plenitud hacia ciertas circunstancias, hacia las cosas que Dios quiere hacer en tu vida o hacia las relaciones aún, es tu propio arrepentimiento. Y las cargas del pecado es algo que nosotros no podemos llevar. Hay muchas veces donde estás aquí en la iglesia, por ejemplo, y dices, Señor, no te siento. Señor, es que como que todo el mundo está levantando las manos y yo no puedo. Bueno, ¿en qué lugar no te has arrepentido? ¿Qué áreas en tu corazón necesitan arrepentirse delante de los pies del Señor? Porque el arrepentimiento produce una respuesta del Señor en nuestras vidas. El Señor, algo muy hermoso que tenemos de nuestro Señor es que sus misericordias son nuevas cada mañana. Todos los días sus misericordias son nuevas. ¿Y por qué todos los días? Porque Él está ahí todos los días. El Señor está contigo todos los días y Él todos los días te está ofreciendo misericordia. Todos los días. Son nuevas cada mañana. Por lo tanto, la oportunidad es diaria. La oportunidad es en todo momento. No es que si pecaste hace un año y no te arrepentiste hace un año, ya no hay oportunidad de arrepentimiento. No. El arrepentimiento es una oportunidad diaria que tenemos con el Señor. Y hay cosas que cargamos que requieren de nuestro arrepentimiento. Hay cosas, hay pecados, hay situaciones, hay relaciones que requieren de nosotros el perdón para que muchas cosas puedan abrirse. Honestamente, a veces A veces no ponemos esto dentro de la ecuación de nuestras vidas, pero hay momentos donde necesitamos pedir perdón. Hay momentos donde necesitamos arrepentirnos con el Señor y arrepentirnos con las personas para que muchas cosas puedan empezar a fluir de una forma diferente. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 19 y 20. Dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Qué interesante está este punto. Dice, a fin de que vengan tiempos de descanso en tu vida, en tu alma, en tus emociones, en tu corazón, en tu familia, de parte del Señor, ¿qué dice? Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Hechos 26:20 dice, sino que anuncié que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Obras dignas de arrepentimiento. Número 3, letra C. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Y en esto vamos a ver varios puntos. Número 1, el arrepentimiento es en primer lugar cambiar mi manera de pensar acerca de mí mismo. Yo tengo que admitir mis errores. Yo tengo que reconocer mis malas decisiones. Yo tengo que reconocer mi egoísmo. Yo tengo que reconocer cuánto he dañado a otros. Yo tengo que dejar de culpar a los demás. Yo cambio la manera de pensar con respecto a mí mismo. Es importante, hay muchas personas que cuando pecan, es que Señor, es que Satanás, es que mi esposa, es que me hicieron enojar. Esto lo escuchamos mucho, esto yo lo he dicho mucho. Es que tú me haces enojar. Nadie hace enojar a nadie. En serio, nadie puede hacer enojar a nadie. Tú te enojas por ti mismo. Nadie tiene tal poder sobre ti para mover tus emociones de tal forma de que te sacudes cuando una persona hace algo. Nadie puede hacer eso. Tú mismo lo permites. Por lo tanto, es tu culpa. Por lo tanto, es tu propio... Es tu propia decisión y entiéndalo, no estoy aquí para condenar a nadie porque yo también necesito arrepentirme. Lo que estoy diciendo es que nuestros pecados son nuestra culpa. Que nuestras decisiones son nuestras decisiones. Nadie más es culpable de lo que hacemos. Nadie más es responsable de nuestros propios errores. Y esto es una decisión de madurez, de honestidad y de humildad. ¿Sabes? Venir al Señor en arrepentimiento y el decirle, Señor, ¿sabes qué? Perdóname, yo lo hice. Hay algo que es muy liberador cuando tú vienes a arrepentirte delante del Señor, que es el reconocer que tú mismo lo hiciste. Porque muchas veces lo disfrazamos. Y luego, este es el punto 2. Muchas veces lo disfrazamos. No, Señor, es que fallé. Es que fui débil. Es que fue un momento de lucha. No, el Señor dice, no, quiero que tú reconozcas y que salga de tu boca, yo pequé, yo lo hice. Y muchas veces nos cuesta confesar nuestros pecados, ¿cierto? Nos cuesta mucho y más con las personas y toda esta situación de confesar nuestros pecados es muy difícil para nosotros. Pero algo que no vemos dentro de esto es que cuando confesamos nuestro pecado y cuando reconocemos nuestro propio error y nuestra propia responsabilidad, hay una gracia mayor de parte del Señor para poder salir adelante en medio de esos pecados o de estas cosas que nos están cargando o que nos están asediando. Tenemos que ser maduros en reconocer que fue nuestro propio error, en nuestra propia falla. Y tenemos que reconocer que el pecado es pecado. Es importante dejar de llamarle simplemente debilidad, aunque obviamente es una debilidad, pero es importante dejar de llamarle solo debilidad o defecto de carácter o carácter fuerte a lo que es un pecado constante. A lo que es un pecado que no podemos vencer. a lo que es un pecado del cual no nos puede, no, a veces no queremos arrepentirnos. Muchos de nosotros quizá lo disfrazamos, lo escondemos, pero nada de esto borra sus efectos nocivos, solamente el arrepentimiento. Nadie puede esconder los efectos del pecado simplemente diciendo es que soy débil, es que me falta carácter. Es pecado. Y el Señor tiene mucha ternura en su corazón. O sea, el que tú reconozcas que es pecado, no es que Dios va a estar con un martillo esperándote para generar una sentencia acerca de tu vida. No. El que tú reconozcas que es pecado le permite a Dios poder abrazarte con su ternura, abrazarnos con su ternura y poder decirnos el que está bien, yo te perdono, todo está bien, sigue adelante. Fíjense, y quiero hacer una mención en esto. Hay una gran diferencia entre la condenación y sentir el peso de nuestro propio pecado. Hay una gran diferencia. La condenación no es de Dios. Y la condenación no es parte de nuestra vida. Nosotros no podemos condenarnos. No podemos decir, es que soy lo peor. Es que soy un pecador que nunca va a salir de esto. Es que ya el Señor no me ama. Es que ya no puedo. No, eso no es, eso está mal. Porque estás declarando cosas sobre ti que el Padre no declara sobre ti. El Señor no declara sobre ti que estás condenado. El Señor no declara de ti que no tienes solución. El Señor no declara de ti que no te ama o que no hay perdón. Ya lo vimos en 35 enseñanzas de Cantar de Cantares. La potencia y la fuerza del amor del Señor sobre nosotros. Que Él nos ama en todo momento. Pero sí tenemos que sentir o sí tenemos que reconocer el peso del pecado. ¿A qué me refiero con esto? Que no podemos tomarlo a la ligera. Que no podemos decir, bueno, está bien, fallé y ya. No, es, tengo que reconocer que el pecado hiere el corazón de Dios. Dice que el Espíritu Santo se contrista cuando nosotros estamos, cuando nosotros pecamos y no nos arrepentimos. Él está triste. Y no es una tristeza como la de nosotros, que es una tristeza que nos lleva a a muchas otras cosas. No, es simplemente como un decir de parte del Espíritu, yo no te creé para esto, yo te creé para algo mayor. Y cuando nosotros reconocemos ese peso, podemos decir, ay Señor, ayúdame. Y reconozco el peso del pecado, y al reconocer el peso del pecado, eso me da como más herramientas aún para poder vencer ese propio pecado. Y ahorita lo vamos a ver con cómo David se arrepintió. 3, el arrepentimiento es cambiar mi manera de ver a Dios. Así como muchas veces culpamos a otros, también muchas veces culpamos a Dios. Como que Dios, es que tú me diste esta esposa, es que tú me diste este trabajo, es que tú me diste esta familia, es tu culpa. Tú eres el responsable de mis fallas. Tú eres el responsable de que yo esté aquí, porque tú no me guardaste, porque tú no me salvaste, porque tú no me... Lo que sea que digamos, intentamos a veces culpar a Dios de nuestras fallas y la verdad es que Dios no es culpable de nada. Dios es Dios. Honestamente, Dios no es culpable de nada. Por más que intentemos culparlo, cada vez más vamos a golpearnos con ese muro de que Dios no es culpable de nada. Ahora, Dios tampoco nos tienta. Él no nos lleva al pecado. Dios no nos lleva al pecado. Dios no nos dirige hacia la impiedad. Nosotros llegamos a ese lugar. Hay una mala traducción del Padre Nuestro en una de las traducciones que dice, no nos metas en tentación. No sé si la han leído. Dice, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nosotros tu reino, hágase tu voluntad en los cielos y en la tierra. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos metas en tentación. Ahí está esta traducción y esa es una mala traducción. La traducción realmente debería ser guárdanos o ayúdanos en medio de la tentación. Pero Dios no nos mete en tentación, porque Él no nos lleva a pecar. Eso iría en contra de su propia naturaleza santa. Entonces Dios no nos lleva a pecar. Ahora, así como Dios no nos lleva a pecar, tampoco Dios nos niega su perdón. Y esto es importante verlo, porque Dios no nos lleva a pecar, pero tampoco nos niega su perdón. Él no nos dice, bueno, como ya pecaste, entonces, pues allá tú decidiste eso, allá tú con tus responsabilidades, tú voy a ver cómo lo resuelves. No, Dios no es así. Dios dice, ok, pecaste, viniste y reconociste tu perdón, te arrepentiste, yo te voy a ayudar en este proceso. Yo voy a caminar contigo en este proceso porque yo soy un Dios que te ama y que también está comprometido contigo en tu proceso de santidad. Número 4, letra D. El arrepentimiento es un estilo de vida. Y esto es importante entenderlo porque nuestra vida debe mostrar frutos de arrepentimiento. Nuestra vida debe mostrar frutos de arrepentimiento. Lo que hacíamos ya no lo deberíamos hacer. Si nos arrepentimos de algo, se supone que no deberíamos hacerlo más y deberíamos mostrar frutos de arrepentimiento. Ahora, muchos pueden condenarse porque se arrepintieron genuinamente de un pecado, pero volvieron a caer en el mismo pecado. ¿A cuántos les ha pasado esto? Sean honestos, o sea, ¿quiénes se han arrepentido genuinamente de un pecado y han vuelto a caer en el mismo pecado? Muchos, yo creo que más de los que levantaron la mano, pero está bien. Y eso no significa de que tu arrepentimiento no haya sido genuino. Porque el arrepentimiento no es nada más un evento de un solo día, es un estilo de vida que estamos viviendo todos los días. Y créanme, muchas veces muchas personas se dan por vencidos consigo mismo y con el pecado por eso. Porque se arrepintieron genuinamente, dijeron, Señor, aquí te entrego mi vida, aquí estoy con todo lo que soy, con todo lo que tengo, más nunca lo vuelvo a hacer, lo escribí en un papel y lo quemé de una forma simbólica de que nunca más lo voy a hacer, o lo puse en la cruz o lo que sea, y lo volví a hacer, por lo tanto, no tengo remedio, ¿para qué me voy a arrepentir si igual lo voy a volver a hacer? Mejor me entrego al pecado y lo hago. Hay mucha gente que ha dicho eso, hay mucha gente que piensa así. Pero la verdad es que al ser el arrepentimiento un estilo de vida, algo que es diario, algo que es en todo momento, significa de que a pesar de que puedas seguir luchando con el mismo pecado, sigues arrepintiéndote y sigues luchando y eso nos va a ayudar, nos va a dar el poder para poder vencer completamente ese pecado con el que tanto luchamos. Ahorita, nuestra iglesia es una iglesia que se caracteriza por la restauración familiar, algo que amamos. Y también es una iglesia que se caracteriza por ayudarte a sanar las heridas de tu corazón y el pasado y todo lo que has vivido. Y actualmente, a mí me gusta siempre estar en estas constantes mentorías con pastor, de hablar acerca de todo esto. Y hay muchas cosas en mi corazón que son como patrones. Cosas que repito constantemente, que están mal. Y una de las cosas que a mí me encanta de esos momentos de con él, con Pastor y el Espíritu Santo ahí en medio de nosotros, es que algo que él siempre nos recuerda es, recuerda que el proceso de santificación es una jornada larga. No es algo que pasa un solo día. Y obviamente hoy tú quieres llegar al nivel 10 de tu relación con Dios, al nivel máximo. Pero a veces no nos damos cuenta que tenemos que pasar por nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 10. Entonces, en ese camino vamos a seguir luchando. En ese camino vamos a seguir enfrentándonos a cosas con las cuales necesitamos pelear contra eso para vencerlo. Esto no significa de que tienes ahora una licencia donde vas a decir, bueno, como el proceso de santificación es un proceso, una jornada larga, pues puedo tomarme otra chelita porque es una jornada larga. No. No es así. No es así y solamente Dios conoce lo genuino de tu corazón. Solamente Dios puede literalmente juzgar cuán genuino eres en tu proceso de santificación. Pero el estilo de vida de arrepentimiento es literalmente eso, un estilo de vida, algo que constantemente tenemos que practicar hasta que podamos llegar a ese lugar donde nos sentimos libre de ese pecado que tanto nos asediaba. Pero luego dice la palabra, el que esté libre ahora, mire que no caiga. Cuídese de no caer. Porque ya quizá el arrepentimiento, quizá No es que van de nivel, no es que van bajando de nivel o subiendo de nivel, es siempre lo mismo. Pero, por ejemplo, antes luchabas con el alcohol, ¿ok? Y quizá para ti el pecado era beber el alcohol, lo cual, y emborracharte. Pero quizá ya lo venciste, ya venciste la borrachera, ya lo venciste. Pero de repente estás un día en tu casa y viene un pensamiento, quisiera tomarme una cerveza. O quisiera hacer esta, no sé, ir a esta licorería y estar con estos amigos y hacerlo. Y el Señor dice, arrepiéntete aún de ese pequeño pensamiento. No te condenes por eso. Pero aún arrepiéntete de ese pequeño pensamiento, porque tú tienes que pelear ese pensamiento instantáneamente para que eso no te vuelva a llevar al pecado del cual ya saliste. Entonces, por eso es algo también constante, es una relación constante, diaria, es un estilo de vida de arrepentimiento constante. Hermanos, nosotros tenemos que practicar el perdón a Dios y el perdón a otros de una forma constante, de una forma diaria. Por eso dice perdona 70 veces 7 diariamente. No es 70 veces 7 en toda tu vida, que vas contando, bueno, ya hoy te perdoné la vez 490, nunca te vuelvo a perdonar. Ya cumplí lo que el Señor me dijo, ya bye contigo. No. De hecho, el número de 70 veces 7 está hablando de una plenitud. No está hablando de un número específico, limitado. Está hablando de la plenitud, de que tú tienes que perdonar ilimitadamente. Y es fíjense, el experimentar perdón de parte de Dios tiene que llevarte también a practicar perdón con otros. ¿Cómo respondes cuando una persona viene a arrepentirse de algo que te hizo? Y ahí los hice pensar. ¿Cómo respondes? Si Dios responde con brazos abiertos, con ternura, y te perdona y te abraza, y dice que Él lanza los pecados al fondo del mar, obviamente la relación se vuelve a trabajar. Obviamente la relación con Dios, por ejemplo, el pecado, dice que el pecado nos aleja de Dios. Y de repente estábamos en mucho fuego con el Señor y caímos, y eso nos produce un profundo dolor, nos arrepentimos y otra vez empezamos a construir un poco más esa relación. Pero, ¿cómo respondes cuando una persona viene a ti en arrepentimiento por algo que te hizo? Y creo que de la misma forma en como se nos ha extendido misericordia y se nos ha extendido perdón, nosotros tenemos que también extender misericordia y extender perdón con otros. Y obviamente hay muchas cosas que no son de esta prédica acerca de los frutos del arrepentimiento de otra persona y cómo tú puedes, y ahora cómo tiene que verse esa relación entre esa persona y tú. Eso no lo voy a hablar hoy. Lo que estoy hablando es de tu capacidad de perdonar. Porque el que mucho se le perdona, mucho ama. Por lo tanto, es importante que nos hagamos esas preguntas. Entonces, vamos al punto número 3. El Salmo 51. Salmos capítulo 51. El Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. O un corazón arrepentido y humillado. Eso es lo que significa la palabra contrito. El título de este Salmo, del Salmo 51, indica que fue escrito un poco después de que Natán confrontó a David. ¿Recuerdan el pecado de David? Este pecado que fue un pecado de adulterio, de homicidio, de mentira, todo en uno, un tripack. El pecado de David fue un pecado que vemos en la Biblia. No es más grande que nuestros propios pecados, pero es un pecado. Y este Salmo 51 habla de, esto es después de la confrontación del profeta Natán a David. ¿Sabe que Natán vino a David y le dijo esto y esto y esto y esto y esto y esto? Y luego eso llevó a David a reconocer su y Natán le dijo, bueno, ese eres tú, o sea, tú fuiste el que pecó. Y este Salmo 51 es un modelo de confesión, es un modelo de arrepentimiento. Ahora, es importante resaltar que la confesión, el confesar los pecados, no es un lugar de condenación, sino que es un lugar de salvación. Recuerda, siempre tienes que ver con misericordia la confesión. Aun cuando un pecado oculto sale a la luz, eso es misericordia, no es condenación. Voy a repetir esto. Cuando un pecado oculto sale a la luz, eso es misericordia, no es condenación. Cuando alguien se da cuenta de algo que tú estás haciendo mal, de un pecado oculto, eso es misericordia, no es condenación. Al confesar nuestros pecados, le quitamos el poder al enemigo sobre nuestras vidas. Cuando tú y yo dejamos de confesar un pecado a Dios y también a otros, porque la confesión con Dios y con otros es parte del proceso de arrepentimiento, todos deberíamos tener un amigo de confianza, una persona cercana, un líder inmediato al cual tú puedas venir y decirle: fallé, pequé, hice esto ayer, dije esta mentira, vi pornografía, me masturbé, tomé alcohol, me drogué, lo que sea. Pero todos tenemos que tener una persona a la cual tú puedes decirle: estoy pasando por esto, por favor, ayúdame. De una forma abierta. ¿Por qué? Porque esconder el pecado te lleva a lugares más oscuros. No hay nada peor, no sé si a ustedes les ha pasado, pero no hay nada peor que tengas un pecado oculto que no le has contado a nadie, pero que sientes que todo el mundo lo sabe. ¿Sí? O sea, tú sientes que todo el mundo sabe tu pecado, pero no se lo has dicho a nadie. Pero de repente dijiste: capaz esta persona me miró así porque se enteró de mi pecado. ¿Quién le habrá dicho si yo no le he dicho a nadie? ¿No? Todos vivimos con ese sentido de persecución constante cuando no confesamos un pecado. Por el momento en que tú confiesas un pecado con alguien, tú sientes una libertad que no te puede dar otra cosa más que el confesar tus pecados. Entonces, David, yo estoy seguro que en este pasaje, en este salmo, de hecho, David está confesando su pecado delante de millones y millones y millones de personas que han leído este salmo y todo esto, ¿no? Pero bueno, David empieza este salmo diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Fíjense, David confiesa su pecado y le dice: Señor, ten piedad de mí. Pero algo que me encanta que David hace es que dice: ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David no está diciendo: soy lo peor, tú Dios, merezco el juicio de tu parte. Señor, honestamente, si todavía te queda un poquito de misericordia, por favor, lánzamela porque necesito. Si no, bueno, júzgame. No, David no está diciendo eso. David conoce a Dios y nosotros conocemos a Dios de la forma en como Él nos ama, que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, venimos a Él sabiendo de que Él es perdonador. Venimos a Él sabiendo de que Él nos ama con tanto amor, de que Él nos puede limpiar, de que Él nos puede sanar. Y por eso David dice: lávame conforme a tus piedades, conforme a tu misericordia. Luego Él dice: porque yo reconozco mis rebeliones, porque mi pecado está siempre delante de mí, porque yo sé que soy pecador, yo sé que soy rebelde, yo sé que contra ti, solamente contra ti, he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es decir, porque yo sé que tú eres santo. Y porque yo sé que nadie más es santo, entonces solamente contra ti he pecado. Y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y aquí tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. Primero David dice: yo sé que yo pequé. Fíjense lo que hablábamos al principio, la importancia de reconocer tus propios pecados y la importancia de que tú digas: yo fallé. Yo lo hice. Señor, yo vi esto. Señor, yo mentí. Yo dije esto. El otro día estaba en una conversación con unos amigos e hice un comentario que no debía haber hecho. No sé si a todos les ha pasado eso. Hice un comentario que no debía haber hecho. Llegué a mi casa y el Espíritu Santo me dijo, porque hice un comentario de alguien que no estaba allí, o de una situación que no tenía que hablarse allí. Y el Espíritu Santo me dijo: escríbele a los que estaban allí y pídeles perdón por los que dijiste.
Y así como que, uy, Señor, pues esto es como, uy, quizá ya se los olvidó, quizá no lo tomaron en serio. Y el Señor me dijo, pídeles perdón. Porque tú tienes que tener, en tu boca siempre tiene que haber una narrativa de afirmación, una narrativa de lo que Dios dice de los demás y no una narrativa de comentarios negativos o de cosas en contra o cosas que ni siquiera tú tienes que estar hablando. Pide perdón y di que tú te equivocaste. Y yo soy como que perdóneme, yo me equivoqué. No, pero la importancia de reconocer nuestra responsabilidad de nuestras fallas ayuda mucho, hermanos, a una reconciliación, a un punto donde, donde podemos sentirnos libres de esto. Ya lo había comentado, pero es importante, una vez más, que puedas decir, yo lo hice, yo fallé. Y no hay forma de esconderlo, ni de justificarlo, ni de excusarte, sino que digas abiertamente, yo fallé, yo pequé, punto, final. Luego, contra ti, solo contra ti he pecado. Esta frase a mí me destruye, ¿no? Porque yo me imagino el corazón de David diciendo, contra ti he pecado, en lágrimas, ¿sabes? Como sintiendo lo que les decía. No es condenación, sino sintiendo el peso del pecado y sintiendo como como lo que sintió Jesús en la cruz, de ¿por qué te apartaste de mí, Señor? ¿Saben? Cuando Jesús está en la cruz y está cargando con el pecado de todos, aunque Él no pecó, pero el pecado impedía tener esta relación como la que Jesús suele tener y solía tener con el Padre, que en ese momento específico Jesús se dio cuenta de que el pecado, tú odias el pecado, Padre. ¿Por qué te apartaste de mí? Y eso es lo que David está diciendo. Contra ti, Jesús, el que me ama, el que está conmigo, el que es fiel, el que me muestra sus afectos todos los días, el que pagó un precio por mí, solo contra ti he pecado, no contra nadie más. Por encima de Urías, por encima de Betsabé, por encima de otros con los cuales David pecó, pecó contra Urías, pecó contra Betsabé, todo esto, pero por encima de todo eso, David dice, Señor, solamente contra ti. O sea, tú eres por el cual yo le fallé. Sí, a los demás les fallé y les tengo que pedir perdón, pero tú eres la persona más importante a la que le fallé. Contra ti, solamente contra ti he pecado. Y luego dice otra frase que dice, aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David, por encima de Saúl, cuando tú comparas el arrepentimiento de Saúl, que no fue arrepentimiento, fue una justificación, y el arrepentimiento de David, te das cuenta de cómo David dice, sabes que no me importa lo que digan los demás. No me importa lo que piensen los demás de mí, pero yo necesito ser perdonado de este pecado. Yo necesito confesar esto. Una de las cosas que pasa, y esto es un paréntesis, en los avivamientos, una de las cosas que pasa en los lugares donde la presencia del Señor está constante todos los días, es que las personas vienen y empiezan a confesar sus pecados de una forma automática. Y tú lo empiezas a ver. Después de una, por ejemplo, me ha pasado que después de una oración corporativa que hemos tenido aquí, un jueves en la noche, de repente se me acercan dos o tres personas diciéndome, hice esto y necesito orar por arrepentimiento. Nadie predicó de arrepentimiento, nadie le dijo a esa persona que se arrepintiera, pero la sola presencia de Dios y el solo peso de su santidad sobre nosotros nos tiene que llevar a la confesión y al arrepentimiento de nuestros pecados. Y David dice, tú quieres... Lo que más te importa, Padre, lo que más te importa, Señor, es quién soy yo en lo íntimo. A mí me impresiona que en muchos momentos en la Biblia, después de pecados de una persona, el Padre Dios viene con esa persona o a través de profetas y le pregunta a esa persona, ¿dónde estás? Lo hizo con Adán, lo hizo con el siervo de Elías, que Elías le pregunta, ¿dónde estás? ¿Pero cómo que dónde estoy? ¿No me estás viendo? Pero la pregunta es más allá. ¿Por qué? Porque el Padre, Jesús, está más interesado en quién eres tú cuando cierras la puerta de tu cuarto. Dios está más interesado en lo que está pasando en tus pensamientos, en lo que está pasando en tu corazón, que más allá que quién eres ante los demás. Por eso es que la confesión es vital y el arrepentimiento es vital, porque tú te das a conocer completamente. Por eso es que en esta iglesia amamos tanto y hablamos tanto de la vulnerabilidad. No porque celebremos la vulnerabilidad desde el punto de vista de que todos estamos mal, yes, todos estamos mal, no. Es como que yo quiero confesar lo que está pasando para dar una oportunidad de transformación. Y si no confieso lo que está pasando dentro de mi corazón, no puedo ser transformado. Porque yo no me transformo yo solo. Esas falsas ideas de que tú puedes solo. Hoy tengo la mala noticia de decirte que no puedes solo. Y David dice, tú estás más interesado en lo que yo soy, en lo que pasa en la intimidad de mi cuarto. De hecho, el Salmo 110 habla acerca de que te voy a alabar en mi lecho, o sea, en mi cama, en lo secreto, te voy a alabar. Y David dice, no quiero ni siquiera, no me importa lo que la gente piense de mí, lo más importante es mi integridad en lo secreto. Y obviamente, de aquí surge la pregunta, ¿qué pasa cuando nadie te ve? ¿Qué sucede cuando nadie nos está viendo? ¿Qué es lo que está en lo íntimo? ¿Qué hay allí? Porque Dios ama la verdad de lo íntimo. Y yo todavía tengo que trabajar cosas en mi propia intimidad. Donde el Señor dice, Oscar, quiero que me traigas tu intimidad completa. Yo amo la verdad en lo secreto. David reconoció que solamente Dios podía limpiarlo y solamente Dios podía restaurarlo. Hermanos, no son nuestras fuerzas o nuestra soledad. Es la gracia de Dios a través de la oración, su palabra y a través de personas que nos ayuden a ser restaurados y nos ayuden en nuestro proceso de arrepentimiento. Hay muchas personas que se aíslan. Yo puedo solo. Déjame quieto, yo puedo solo. Hay muchas personas que se esconden detrás de su conocimiento. Aún detrás de su propio conocimiento bíblico se esconden y no se dan cuenta de que hay falta de arrepentimiento. Y David dice, Señor, solamente tú puedes hacerlo. Y Dios puso a Natán para poder ayudarlo en ese proceso de restauración. Y David dice, sí, ayúdenme, porque yo no puedo hacerlo solo. Qué humildad de este hombre, David, que diga, no puedo hacerlo solo, voy a hacer esto público porque yo no puedo hacer esto solo. Luego dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hay mucho tesoro también aquí. Primero dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David ora por esta terrible agitación en el corazón que produce el pecado. El pecado produce una terrible agitación en tu corazón que tú dices, estoy mal. Y si eso no te pasa, entonces quiere decir que ya te acostumbraste al pecado. Pero el pecado produce dentro de nosotros como un peso, una agitación en el corazón. No puedo así, no puedo estar así, no puedo vivir con esto. Y tienes que vivir con esa indignación cuando pecas. Cuando pecamos, la indignación del pecado tiene que llegar a nuestra vida. No es condenación, no es culpa. Porque la condenación y la culpa te llevan al mismo lugar de pecado. Entonces no es eso. Es esta agitación en tu alma que dice, no puedo, no puedo vivir de esta forma, pequé contra Dios. Luego, fíjense, dice, crea mío Dios un corazón limpio. La lujuria en David había escalado en niveles que parecían incontrolables y los deseos pecaminosos habían tomado control de su vida. Por lo tanto, él ora por la limpieza de su corazón. ¿A cuántos no les ha pasado que tú dices, no puedo con esto? O sea, literalmente, no puedo con este pecado. A veces, y perdóneme por la comparación que voy a hacer, pero a veces somos como animales irracionales cuando estamos luchando con el pecado. Porque no razonamos, simplemente lo hacemos. Y somos como esos animales que no tienen raciocinio, que no pueden razonar, que hacen cosas simplemente porque no pueden razonar. Y a veces nos pasa que a veces no nos controlamos y el descontrol es ser irracionales. ¿A quién les ha pasado que te sientes como que no tienes control de esto? ¿Sí les ha pasado? Sé que es difícil confesarlo, pero sí nos ha pasado. A mí me ha pasado. Que me siento como alguien que, no puede ser que yo acabo de decir eso. O sea, ¿cómo es que yo me dejé llevar en mi falta de raciocinio, en mi irracionalidad, de no poder controlar lo que dije, lo que hice, lo que vi? No pude. Y David por eso dice, crea en mí un corazón limpio, porque los niveles de pecado han llegado a tal punto de que ni siquiera ya los puedo controlar. Y David acude a Dios diciéndole, renueva en mí. Dice, crea en mí un corazón limpio. Luego dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. David clamó porque su espíritu fuera renovado para poder obedecerlo completamente. Y recuerden, Romanos capítulo 12 dice que la renovación de la mente viene a través de conocer a Dios a través de la palabra, a través de tener esta relación con Él. Dice, sean renovados en su mente, sean transformados. La renovación de nuestro espíritu viene a través de la búsqueda constante del corazón de Dios y de este intercambio de deseos. No sé cómo explicar esto, pero hay algo que pasa dentro de nosotros. Es como que un cambio genético que sucede en nosotros cuando estamos buscando el corazón de Dios de una forma constante y venimos al cuarto de oración todos los días o venimos 2 horas a la semana o estamos en nuestra casa y oramos por un tiempo prolongado diariamente y tenemos una disciplina de estudiar la palabra, de conocer su corazón, que nuestros deseos cambian. Dentro de nosotros nuestros deseos empiezan a cambiar. Y antes lo que querías ya no lo quieres. Y antes lo que deseabas ya no lo deseas. Y empiezas a desear otras cosas. Y te empiezas a dar cuenta que hay cosas, si se puede decir genéticas, si se puede decir así, espiritualmente hablando, que empiezan a cambiar dentro de ti al momento en que te disciplinas en tener una relación con el Señor. Y David lo oraba. David oraba por esto. Luego dice, no me eches de delante de ti. Fíjense, David no quiso, y esto también me apasiona, porque David no quiso perder el privilegio de sentarse enfrente del arca para contemplar la belleza de Dios. Y esto tenemos que entenderlo en el contexto en el cual David escribe esto. David escribe esto en el momento donde todavía existía el sacerdocio, donde todavía existía el arca del pacto, donde el pecado del sacerdote, del sumo sacerdote, le impedía entrar al arca, estar delante de la presencia en ese momento. Y David dice, no quiero perder esto. O sea, ayúdame, no quiero perder el privilegio de estar delante de tu presencia. Fíjense lo hermoso del corazón de David. Que David está diciendo, sabes, no me importa si lo que sea, no me importa lo que tenga que pasar como consecuencia de mi pecado, pero que no me quites la oportunidad de estar delante de tu presencia. A veces nosotros minimizamos tanto la presencia de Dios que a veces no nos importa lo que hacemos, aunque nos cueste el experimentar su presencia de la forma que solíamos hacerlo. Hay personas como que, y no estoy pensando en nadie, simplemente digo en general, hay personas que viven con este tipo de, como de desfachatez, de que no les importa la presencia de Dios. Que pueden decir y hacer lo que quieran y aún vienen a la iglesia y no les importa la presencia de Dios. Y no les importa que el pecado y su estilo de vida los está alejando cada vez más de Dios. Y no les importa. Y David dice, no. No me eches delante de tu presencia. No me quites el privilegio de estar delante de ti. Yo había deseado esto todos los días de mi vida. Imagínense a David, llega, recupera el arca, peca y lo que dice, no. O sea, no puedo perder en un momento todo lo por lo que he luchado en mi vida, que es estar en tu presencia. No puedo. Por favor, perdóname y no me eches delante de tu presencia. Y esto se aplica en nosotros, como lo que acabo de decir, en que El pecado nos impide, el pecado no confesado y el pecado constante nos impide experimentar su presencia de la forma en la cual Él quiere ser revelado. Hermanos, Dios quiere revelarse de formas más profundas en nuestros corazones. Nosotros fuimos creados para experimentar los niveles profundos de la presencia de su Espíritu dentro de nosotros, pero el pecado nos impide disfrutarlo porque el pecado y Dios no hacen match. No pueden mezclarse, no pueden estar juntos, el pecado de Dios no puede, eso no puede estar allí. Y obviamente tú dices, ¿pero cómo hago si todavía sigo pecando? Bueno, pero es pecado no arrepentido, pecado no confesado. El no vivir el estilo de vida de arrepentimiento nos impide poder estar cerca y más cerca de la presencia de Dios. Hermanos, no se trata de que siempre tu conversación con Dios sea pidiéndole perdón. Perdóname, 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 perdóname. No se trata de eso. Porque obviamente queremos conocer su corazón y queremos estar cerca de Él y queremos que Él nos revele cosas, pero convierte tu quebrantamiento en una conversación. En vez de convertir tu quebrantamiento en simplemente en algo que no tiene solución. Aprovecha tu quebrantamiento y conviértelo en una conversación con Dios. Y habla con Él de tu propio quebrantamiento. Hay gente que dice, pero ¿cómo voy a orar si estoy pecando? Bueno, habla de tu pecado, aunque sea. Habla con Él de tu pecado. Habla con Él de tu quebrantamiento. Habla con Él de tu situación que es muy difícil. Habla, pero habla con Él. Y eso es lo que David está diciendo. Quiero seguir hablando contigo. No quiero que esto me impida el hablar contigo. Y luego dice algo que puede sonar raro en este tiempo, pero lo voy a explicar un poco. Dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Esto se refería a la unción sobre David como rey. La unción de la realeza se le fue quitada a Saúl. David estaba orando para que su llamado de liderazgo no se eliminara. Fíjense, en los tiempos del Antiguo Testamento, Dios dio su espíritu para facultar a reyes y profetas para actos especiales de servicio. Pero todos nosotros hoy tenemos el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, no, esto de que se me va a quitar el Espíritu Santo, esto no pasa. ¿Ok? No, para que no carguemos con eso de que se me quitó el Espíritu Santo, a menos de que tú mismo empieces a vivir de una forma de que ni te interese el Espíritu Santo o lo que sea. Pero aún así, lo que esto aplica en nosotros es que nuestro estilo de vida puede o potenciar la obra de su Espíritu en nosotros o apagar la obra de su Espíritu en nosotros. O escuchamos más su voz o escuchamos menos su voz. Y David, y esto lo podemos aplicar cuando vivimos en el pecado, lo que clamamos es, Espíritu Santo, por favor, sígueme hablando. No quiero perder la conversación que veníamos teniendo. No, por favor, no quiero silenciar tu voz. A eso se refiere. No se está refiriendo a que se te va a quitar el Espíritu Santo. Es como que se te quita y se te vuelve. No es así. Y es como muchos también ven la salvación, que de hecho aquí lo digo en el 5. Cuando dice, vuélveme el gozo de tu salvación, no es que David había perdido su salvación, porque la salvación no se pierde, el que se pierde somos nosotros. Y esto es algo aquí para teología 101, hermenéutica 101. La salvación no se pierde. No hay tal cosa como perder la salvación. La salvación es un derecho ganado por Cristo en la cruz, que todos tenemos, sí, creemos. Pero eso está allí. Ahora, si tú no crees, tú te pierdes, pero la salvación no la, o sea, tú no, la salvación no se pierde, el que se pierde eres tú. O sea, tú pierdes la oportunidad de creer, pero no es que se te quite la salvación. Entonces David no está diciendo, Señor, devuélveme la salvación. No, él no está diciendo eso. Lo que le está diciendo es, devuélveme el gozo de saber que soy salvo. Devuélveme el gozo de saber que soy parte de ti, que soy parte de tu novia, que soy parte de tu iglesia. Porque otra cosa que pasa con el pecado es que el pecado como que nos hace sentir de que no somos parte, entonces nos sentimos raros. Aquí todos son santos y yo soy el único pecador. ¿Cómo rayos? Yo no merezco estar en medio de este grupo. Yo no merezco hablar con el pastor ni con los líderes. Yo soy un pecador, yo no merezco estar aquí. No, David está diciendo, vuélveme el gozo de saber que soy parte de una comunidad, que soy parte de una familia, que soy parte de tu salvación. Eso es lo que David está diciendo. Y eso Hermanos, es importante que cuando estamos pasando por estos procesos, podamos entender de que somos parte de una comunidad. Hay personas, y yo lo he visto, hay personas que pecaron, por ejemplo, y de una forma pública, cualquiera sea la razón, adulterio, fornicación, lo que sea. Y es tanta la condenación y la culpa y aún el propio, el haber perdido el gozo de su salvación, que aún dejan de venir a la iglesia. Porque perdieron el gozo de su salvación. Y el Señor dice, quiero que mantengas ese gozo en ti. Y lo último dice, un espíritu noble me sustente. Otras versiones lo traducen como un espíritu obediente. Entonces, David es este ejemplo. Y voy a pedir al equipo de alabanza que pueda ir pasando. David es este ejemplo de la forma en cómo debemos lidiar con el pecado y venir en arrepentimiento al Señor. David es este ejemplo de cómo tenemos que buscarlo en oración, buscarlo en intimidad. Porque Dios no está lejos. Dios no es un Dios inalcanzable. Dios no es un Dios enojado, sino que Él es un Dios que está con los brazos abiertos, esperando que nosotros vengamos a decirle, perdóname. David fue completamente abierto y real con el pecado en su vida. David no maquilló o racionalizó su pecado, sino que más bien fue completamente vulnerable. Y Dios hoy está con sus brazos abiertos para que nosotros podamos venir a Él con arrepentimiento. Dios es un Dios tierno y compasivo que ama cuando venimos a Él con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado. Entonces, vamos a orar.
Gracias por sintonizarnos. Para más información de nuestro ministerio, recursos y horarios, visite housesoflight.org.